Buenas tardes. Estamos en Génesis 25. Dice, Abraham tomó otra mujer. Acuérdate, en la otra semana se murió su mujer, y dice, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksan, Medan, Madian, Isbac y Sua. Y Joksan engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron a Surim, Letsusim y Leumim. Wow. E hijos de Madaim, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos esos fueron hijos de Jetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a quién? Isaac. Fíjate en Juan 3:35. Acuérdense, como había dicho varias veces, cuando estamos leyendo o estudiando esta historia, siempre vamos a llegar a linajes que nos va a dar algunos y se va a parar y va a seguir con otro linaje, ¿cuál? De Jesús. Entonces, siempre para información, mira, aquí a algunos de esta familia, pero ahí se para y se queda. Porque Génesis hasta Apocalipsis está escrito para darnos a conocer ¿quién? Jesús. Entonces, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Porque Isaac, y luego vamos a ver que seguimos la familia de Isaac. Acuérdense que Isaac es una alegoría del Hijo del Señor Jesús. Aún su nacimiento y todo el asunto del noviazgo y esto. Y dice en Juan 3:35, el Padre amó al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, igual como Abraham tenía varios hijos, nosotros somos hijos, pero todo fue entregado a este hijo, Isaac. Isaac era de la promesa. Y todo, sabemos nosotros, fue entregado al Hijo Jesús. Y nosotros somos hijos de Él. Entonces, si tienes a Él, tienes todo. La palabra aún dice, si Dios nos ha dado en Jesús todo, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Entonces, toda cosa que Dios te da o te quiere dar es para tu bien. Dios es el dueño de todo. Jesús, todo está puesto en sus manos. Pero muchas veces no contesta nuestras oraciones porque codicia hay en el corazón o no es bien para nosotros o no es su voluntad. Pero toda cosa buena Dios nos quiere dar. En 25:6. Y siempre pensamos que la cosa es buena para nosotros, como un niño. Un niño cree que todos los dulces en el mundo son buenos para él. Pero nosotros sabemos que este va a destruir su salud. Si come puro dulces, entonces nosotros debemos, como padres, no dárselos. O muy poquito, si lo vamos a hacer. Dice en 25:6, pero los hijos en Génesis... 25:6, pero los hijos de sus concubinas, entonces había dado todo al hijo, pero los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente y la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, entregó su espíritu y murió. Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Soar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró a Abraham de los hijos de Ed. Ahí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Entonces, la bendición, vamos a ver, ahorita, la bendición que estaba sobre Abraham no fue a su hijo Ismael. ¿Por qué? ¿Quién era Ismael? ¿Qué dice la palabra de Ismael? Hijo de la carne. ¿Ok? Entonces, Dios no va a mandar su bendición al hijo de la carne. Esto quiere decir para tú y yo, no queremos ser hijos de la carne. Queremos ser hijos del Espíritu. Estar seguro que las bendiciones que vienen a nosotros son deberes de Dios. Bueno, Dios no reconoce la obra de la carne. Entonces había bendecido a su otro hijo que era de la promesa. Estos son los descendientes de Ismael. Entonces otra vez, vamos a seguir Ismael, pero nada más así, cortito. Unos familiares de ahí se para. ¿Por qué? No es importante a esta historia. Esta historia es uno de Jesús, el Salvador. Entonces nos va a dar información para que vemos y luego se para. Y todo el linaje que vamos a seguir de lejos va a ser el linaje que nos llega hasta Jesús, el Salvador. La palabra de Dios otra vez fue escrito para mostrarnos quién es el Salvador. Dice los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcio, sierva de Sara, esclava. ¿Okay? Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Hetur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus vías y por sus campamentos, 12 príncipes de sus familias. Un comentario, no es mucho, pero fíjate lo que dice aquí, porque del hijo de la promesa fueron ¿cuántos pueblos? 12. Y fíjate cuántos príncipes salió de Ismael. 12. ¿Significa algo esto? Pues a lo mejor mucho más que yo sé, pero una cosa, él no fue un hijo de la promesa, fue hijo de la carne. ¿Y quién es el hijo de la carne? Satanás. Satanás es el imitador de todo lo que es de Dios. Si hay el don de lenguas en la iglesia, él va a tener su iglesia donde están imitando falsamente lenguas. Si hay profecías, Satanás va a dar profecías que son falsos. Vemos mucho de lo que imitador, los seguidores de Satanás, dice que se visten como que ovejas de Dios. Entonces, curioso que son 12. Y ellos, 2000 años después, hasta la fecha, dicen que ellos son el pueblo de Dios. Y las promesas de Dios son para ellos, los árabes y las naciones de ellos. Pero la mentira y el engaño. Y dice en 17, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Entonces aquí vamos hacia Isaac. Ya terminamos con el hijo de la carne, Ismael, porque esto no nos va a llevar hasta el Salvador. Pero Isaac, el hijo de la promesa, sí. Abraham engendró a Isaac. ¿Y era Isaac de cuántos años? ¿Cuántos? 40 años, ¿cuándo? ¿Qué dice? Algunos la semana pasada pensando, no, el pastor está inventando. ¿Cómo es que esperó hasta 40 años para casarse? Bueno, ahí está. Entonces, alguno vino conmigo, hasta me dijo, no es cierto, no dice esto, no dice que tenía 40 años. Dije, ah, pues, está bien, vas a ver. Entonces, si tienes 40 o más que 40 o menos que 40, no le hace, y estás soltero todavía, soltera, no le hace. Estás casado con Dios. Entonces, espera en Dios. Isaac tenía 40 años cuando tomó su mujer Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concebió Rebeca, su mujer. ¿Cuántos años, esta vez no les digo, pero cuántos años esperaron para tener hijos? ¿Cuánto? ¿20? ¿Están adivinando o leyeron esto? ¿O quién sabe? ¿Sí? ¿Adivinando o leyó? Ah, qué bien. Entonces, sí. Cuando él tenía 60 años, tenía su hijo. Pero dice, oró Isaac a Jehová. Había, no sé si está aquí, pero unos que son nuevos de la iglesia, tienen poco, un año y medio o algo así, no sé. No creo que pase 2 años. Pero me acercaron y dicen, queremos tener un hijo. Oh, pues oramos, a ver. Y poco después dice, ¿qué crees? Digo, bueno, aquí es un libro, aprende a ser padre. Entonces, Dios escucha las oraciones. Y hay unos pocos aquí que no han tenido o han podido tener hijos. Flor está en casa porque ya está embarazada, para los que no han visitado a Flor. Entonces tiene meses en la casa porque está delicado en este lado, pero esperando su niño. Entonces Dios contesta. Si tienes una esposa y no ha podido tener hijos, ores por ella. Pasa enfrente, pide una oración. Y Dios muchas veces contesta. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Era tan fuerte esta lucha que ella dijo, no, ya no quiero. Y fue a consultar a Jehová. Yo creo que esta fue Brandy Alba. Desde adentro, ta, 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 estaban luchando desde adentro y salieron y siguieron. Ellos, no Brandy Alba, pero estos hijos. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Entonces la profecía de estos hijos, aún hasta dentro, y dice que el mayor servirá al menor. Entonces así fue así, y vamos a ver la historia. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Ustedes saben la diferencia entre gemelos y cuatas, porque siempre cuando decimos la gente, mis hijos, mis hijas son gemelos. Dice, oh, o cuatas. Y ellos dicen gemelos. Pero este está equivocado aquí, gemelos. Hay 2 diferentes palabras, gemelos y cuatas. ¿Cuál es la diferencia? Hay una madre que tiene unos años, está explicando cómo está la bolsa, la veo como así, no sé. Pero bueno, cuates, ok, es que la mujer, para nada más es un estudio de ciencia, ¿eh? Pero la mujer tiene dos y baja en su vientre dos huevos, o los que tienen tres o cuatro, lo que sea. Entonces dos huevos bajen, entonces y la semilla del hombre ya fertiliza los dos. Puede ser un hombre y una mujer. Puede ser dos mujeres, puede ser dos hombres. Entonces son dos personas completamente separados. Son dos huevos que bajan y están fertilizados. Y depende si es uno, dos, tres, cuatro, la mujer puede. Depende normalmente en la mujer. Que ella tiene que bajar más que un huevo en su cuerpo. Pero el otro gemelo es un huevo. La mujer baja uno y algo pasa y este mismo empieza a dividir y empieza a separarse. Y a veces tenemos bebés que nacen que están conectados todavía, que no terminan de dividir por X motivo. Pero ellos salen y son idénticos porque es el mismo huevo. Mis hijas no son idénticas. Muy diferentes. Uno es más alto, más chaparro. Bueno, tiene muchas cosas idénticas, pero no son. El otro ya miras y son idénticas. Ya se parecen iguales porque es el mismo que se separa. ¿Ok? Bueno, su clase de estudio de ciencia. Ok. Si tienes más preguntas, busquen en internet o algo. Ok, ¿dónde estamos? En verso 23 otra vez. Y le dijo Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro pueblo y mayor servirá el menor. Entonces, ¿estos son gemelos o son cuates? Cuates. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos, pero no gemelos, cuates, en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, una alfombra, no sé. Llamaron su nombre Esaú, o lleno de pelos. Después salió su hermano, trabajado, su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. ¿Qué quiere ser Jacob? El que agarra el calcañar del otro, o engañador. ¿Ok? Y vamos a hablar de esto. Y era Isaac de edad de ¿cuántos años? Entonces la hermana estaba leyendo adelante, no se vale esto. No, sí se vale. Pero hay que escuchar el estudio también. 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces ya esperaron varios años y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre quieto o hombre perfecto que habitaba en tiendas. Aquí vamos a hablar. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Qué está mal con esto? Amó Isaac a Esaú porque comía de su comida, su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Hay algo mal con esto? ¿No? ¿Diferencia? Okay. Si tú quieres problemas en tu matrimonio, si tú quieres problemas con sus hijos más que hay, entonces ponga atención especial uno sobre el otro. Ama uno más que el otro. Disciplina otros más que los otros. El más joven, que sea el más chiqueado entre ellos. Acuérdense la historia del más joven que su papá le amaba más que sus otros hermanos. ¿Sabes qué? Le voy a decir muy derecho, esto está muy mal. cuando un padre, cuando la madre tiene su favorito entre sus hijos, causa problemas entre los hijos y causa problemas entre el matrimonio. Este niño que se trata muy chiquiado, muchas veces sea de parte del papá o de la mamá, muchas veces está más pegado al padre que ellos en su propio matrimonio. Y aún muchas veces es una expresión de hallar el amor o lo que quiere uno, que necesita, debe tener de parte de su pareja. Y lo expresa hacia uno de los hijos. Los niños, Dios nos ama todos iguales. Él sabe qué necesitamos, qué no necesitamos. No me ama a mí más que a ti. No está chiqueándome más que a ti. Tiene un propósito diferente en la vida de cada uno. Yo he tratado con mucho esfuerzo de no, y mis hijas saben, de no amar uno sobre el otro. No puedo. Son mis hijas las dos. Las amo iguales. Las disciplino iguales. Las trato iguales. Aunque no son iguales. Entonces tienen diferentes talentos, dones. Dios tiene su mano diferente sobre ellas. Yo siempre busco en el Señor lo que Dios quiere hacer en la vida de ellas. Pero de que una de mis hijas se sienta más amada, está muy equivocado si así se sienta. Porque nunca lo he hecho. No trato a uno, nada más son diferentes, tienen vidas diferentes y Dios está guiándoles diferentes. Entonces, si tú quieres, y vamos a ver problemas en este matrimonio, ellos estaban divididos y se nota esta división empezando entre sus hijos. ¿Quieres dividir su matrimonio? Ponga todo tu amor en un hijo en lugar de su pareja. Ustedes los dos deben estar amando sus hijos iguales. Y porque es el más chiquito, no le pega. No, hombre, vente y le voy a pegar más. ¿Qué tiene que ver es el más chiquito? Porque siempre el más chiquito es el que llora. ¡Ah, me está pegando, José! ¡Ah! Y José, ¿qué estás haciendo? No, normalmente, ¿sabes qué? Es el chiquiado que está con su hermano porque sabe su mamá le va a proteger. Entonces el otro se sienta mal y debe porque estás tratando al niño chiquito más especial. En lugar de pegarle y darle un coco porque está picando su hermano mayor o su hermana mayor. Y vas a causar divisiones y problemas entre los niños también. ¿Alguien se siente como está regañado? No, nada más estoy explicando cómo es la verdad. Y si estás criando a sus niños y haciendo esto en ellos, entonces cámbialo. Porque lo que pasa es vas a destruir también al niño. Lo vas a chiquear, dice, y luego va a ser una vergüenza para tu vida. Cuando tú tratas a un niño mejor o peor que el otro, así. Y como digo, no son iguales en el aspecto, son muy diferentes. Pero de amar uno más que el otro, no funciona, no sirve. Y muchos padres sí lo hacen esto. Aquí es un caso. Uno amó a su hijo porque le traía la comida. El otro amó al otro porque se quedaba en la casa con su mamá. Entonces, debes estar interesado igualmente en todos sus hijos y sus vidas, en lo que están haciendo. Y las diferencias. Si voy a comprar algo para y bendecir la vida de Alba, por ejemplo, yo sé que se trata algo de música y va a ser bendecido si la quiero bendecir. Pero a lo mejor si vengo con Brandy y digo, Brandy, aquí es una guitarra nueva. ¿Aquí? Ya tengo una. Pues yo soy diferente con Brandy. Entonces tengo que, según su, pero no es que le amo más o menos. No, nada más le trato diferente según sus gustos y quizás sí, pero estoy igual interesado. Ahorita con Brandy sería, oh, pa, cómprame algo para mi boda. Pues, ok, Brandy, te amo. A ver qué. Ok, seguimos. Entonces, y guisó en 29. Guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Ustedes saben cómo es la familia. Y le digo otra vez, yo con mi hija Brandy, hay un juego entre nosotros, la iglesia y todo este asunto de boda. Pero sabes que yo estoy 100% en acuerdo de lo que Dios quiere en la vida de Brandy. Y si es este coquito memo, no, si es este memo, yo doy gracias a Dios. Si esto es lo que Dios quiere, entonces nunca piense de que estoy en contra de que mis hijas se casen. Yo nada más quiero lo que Dios quiere para ellas. Y si es, y si no creía que era, yo le paro en un momento y le digo, Entonces, es un juego que tengo y a lo mejor no debo seguir porque Brandy va a pensar algo, pero amo a mi hija y si es lo que Dios quiere para ella, adelante. Gracias a Dios. Que sea bendecida. Y Jacob respondió, véndame en este día tu primogenitura. Entonces, viene uno del campo, un hijo está preparando una comida y el otro que venía del campo, su hermano dice, hey, véndeme su primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Tengo hambre, no me importa, nada más dame de comer. Y dijo Jacob, el engañador, ok, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. ¿Y qué dice ahí? Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a hablar de esto. Fíjate en Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. ¿Qué representa esta primogenitura? ¿Alguien sabe? Aquí está el primer nacido. El primer nacido es el que recibe doble porción o toda la herencia del padre. En el caso de esto, el que recibió toda la bendición, Jesús. En esta, la herencia representa qué herencia tenemos nosotros. La salvación de nuestra alma. Este hombre, este hijo, él había recibido, porque era el primer nacido, la herencia. Pero dice, lo menospreció. ¿Cómo se puede nosotros aplicar esto a nuestras vidas? La herencia o primogenitura es la salvación. ¿Podemos menospreciar la salvación? Hay muchos pastores que, para mí, menospreciarlo. Si saben que alguien en su iglesia está en pecado, pero está dando ofrendas, ¿a mí qué? Mientras que está dando ofrendas, está bien. Y menosprecian las cosas de Dios, la salvación, qué tan precioso hay, el pecado que puede separarte de esta salvación. Y esto está muy mal. Y hay muchos que menosprecian su salvación y lo que Dios les ha dado en sus vidas. En Hebreos 12:15, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Nosotros tenemos una herencia. Tenemos la salvación. Y hay gente que están vendiendo su salvación por 5 minutos en una cama. Hay gente que están menospreciando su salvación por una botella de alcohol. Por una mentira, el engaño en sus impuestos, etcétera, etcétera. Y menospreciamos a veces qué tan precioso y valoroso es mi salvación, que yo puedo, sin pensar nada, menospreciar y perder todo lo que Dios me ha dado por algún pecado. Sabiendo que este pecado me separa de Dios. Hay una persona que ha salido de esta iglesia. La verdad, lo echamos fuera por su menosprecio. Y quiere regresar según como no fue nada. ¿Cómo está bien? Jamás. Si la persona no está de veras arrepentido, que se nota que ya quebrado por su pecado, menos un pecado tan grave como el pecado de él. Yo no soy uno que puedo nada más cerrar mis ojos. Oh, todo está bien. No. Porque entonces yo como pastor soy culpable. Para uno nada más seguir su pecado y como, no, no pasa nada. Está bien nada más. Y luego si quieren hacerlo otra vez, ya no pasa nada. Sí pasa mucho. Este que menospreció, vamos a ver en esta historia, su primogenitura, cuando buscó con lágrimas, pero no estaba arrepentido. Nada más, quiero la bendición, como yo quiero la salvación, pero quiero seguir mi maldad. Y van a ser muchos en el día del juicio que van a decir, no, yo quiero ser salvos, y con lágrimas van a querer entrar. Pero la puerta va a ser cerrada, porque menospreciaron este grande regalo de Dios, lo que Él pagó en la cruz por nosotros. Capítulo 26. Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los judíos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra igual como su papá y igual como cualquier hijo de Dios, somos forasteros en esta tierra. Esta tierra no es nuestra casa. Dice, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en ¿qué? Tu simiente. No es plural, es uno, Cristo. Entonces ya vamos siguiendo este linaje, porque este es el linaje de Jesús. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hay muchos que quieren las bendiciones de Dios como Abraham, pero no quieren entregar sus vidas completamente a Dios, hacerle caso, obedecerle en todo. Quieren sus vidas y hacer como ellos quieren y recibir las bendiciones de Dios también. Dice que Él había bendecido a Abraham. No es que podemos por obediencia ganar las bendiciones de Dios, pero Dios en su conocimiento sabe los que van a ser obedientes a su palabra. Entonces nosotros podemos decidir, como Abraham dice, Él es un hombre que obedeció mis leyes, mis preceptos. Él me honró a mí. Y yo sabiendo desde el empiezo, desde la fundación del mundo que iba a ser esto, yo quiero ser un hombre así. El deseo de mi corazón, a menos que haya un engaño ahí, y a lo mejor puede ser, pero porque dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso más que sobre todas las cosas, ¿quién lo conoce? Pero de lo que yo sé en mi corazón, yo no me importa el costo, yo quiero obedecer en todo. Yo quiero hacer lo que es su voluntad, hacer caso a mis líderes, etcétera, etcétera. Porque yo sé que Dios también, yo soy de la calle. Y los de la calle aprenden, son como se dice, truchas. Entonces en este aspecto yo quiero ser trucha, de yo quiero obedecerte, porque yo sé que tú quieres bendecir mi vida. Y yo quiero toda la bendición que tú quieres poner sobre mí, para ser una bendición a muchos. Mi esposa estaba leyendo, como es su costumbre, su Biblia, todos los días. Me dice, vente, te quiero enseñar algo. Y estoy confiado en esto, pero qué bien es que Dios nos va confirmando. Y no sé cómo traducirlo muy bien en español, pero estaba hablando como los hijos de Israel fueron destruidos. Dice, ¿y dónde fueron todos? Pero dice, pero luego, ¿quiénes son todos estos? ¿Y de dónde han venido? Y todos estos niños, dice, la propiedad, la tierra, no es suficiente grande por todos estos niños. Y le dije, órale, qué bien. ¿Sabes qué? Dice, ya los que estaban se fueron por pecado, Dios destruyendo su pueblo, etc. Pero luego dice, pero todos estos, ¿de quiénes son y de dónde llegaron? ¿Cómo llegaron? Y luego dice en la palabra que la tierra no es suficiente grande para todos estos niños. Wow, yo estoy orando por una propiedad atrás que es 5 o 10 veces más grande que esto. La verdad. Y el dueño me ha acercado 3 veces para vendérmelo. Le dije, espera. yo nomás tengo 5 centavos ahorita, pero espera, a lo mejor Dios me lo quiere prestar, como es el tío de él que nos vendió esto por $1,000. Y él quería un millón tanto de dinero. Le dije, mira, tu tío me vendió por $1,000. Entonces, a ver, ten cuidado, a ver lo que Dios quiere hacer ahí con tu propiedad. Me dice, ya, está bien, Juan, ya me voy. Pero muchos quieren esta bendición de Abraham, pero quieren vivir sus vidas nada más como ellos quieren. Dicen que son creyentes, nada más lo que están diciendo, saben que existe un Dios, pero este Dios no es el Señor de sus vidas, porque ellos viven y hacen lo que ellos quieren. Entonces, no es muy probable que Dios va a bendecir mucho sus vidas en esta forma. En verso 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, ¿qué? Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Alguien hizo esto en la familia de él? Su papá. Ok. Un comentario, padres. ¿Cuántos tienen niños? Ok. Un buen parte de ustedes. Cuando yo tenía 18 años, ¿sabes lo que hice? Pues yo era narco, malvado en la calle, pero llegué a tener 18 años y era vago. Así, era vago, era nada más flojo. Y no sabía qué hacer con mi vida. ¿Y sabes lo que hice? Mi papá era borracho y marinero. ¿Qué hice yo? A ver, voy a entrar a ver si me aceptan. Entonces, llegué al local donde, no sé, recruit, pero te dicen si te aceptan en el ejército, sí o no, para ser marinero. Mi papá era marinero. No sabía por qué lo hice. La verdad, nomás él era. Pensé, buena idea. Entonces, llego ahí sobre mi moto. Yo lo puse una cadena, entré a la oficina y me dan todas las pruebas. Me dice, el camión se va a San Diego ahorita, súbete. Tenía pelo a la mitad de mi espalda. Y pues, a ver, medianoche, ahí estoy. ¡Pónganse! Yo como, ¿qué me pasa aquí? ¡Uy! Empiezan a gritar y empieza a pasar. Quitar el pelo y salgo pelón y digo, ¿qué me pasó aquí? Hombre, a las 4 de la mañana, levántate, como, ¿dónde estoy? ¿Qué? Y como yo era bien rebelde, es como, tú, cállate, siente, mira, 100 qué, hombre, 200 qué. Y oy, ¿cómo trabajaron conmigo? Shoy. Pero, regresando al punto. Su papá habló esta mentira. Su papá tenía miedo del pueblo. Su hijo hizo lo mismo. El papá era marinero, yo también. Es borracho, yo también. ¿Sabes qué? ¿Cómo quisiera que sean tus hijos? ¿Quisieran tener? A ver, hijos. ¿Qué? Me está molestando, no sé de ustedes, pero. Quisiera tener sus hijos que se levanten en la mañana y cuando tú abres su cuarto, ahí están leyendo la Biblia. y inclinado su rodilla, ahí está orando. Oh, Señor, te pido por mi mami y mi papi. Ya sabes cómo pelean ellos. Señor, ayúdales. Y tener un hijo que todos los días y desea, dice, vamos a la iglesia. Hoy es domingo. Vámonos. Y él llega a la iglesia y es el ayudante de los maestros. Y todos están bien orgullosos. Mira el niño de este. Es bien obediente, ayudante en el salón. Y el asunto, ahora te pregunto, ¿quieres tener su hijo que no pelea con sus hermanos? Te pregunto algo. ¿Tu hijo entra en tu cuarto y te mira a ti leyendo la Biblia? ¿Tu hijo entra en su oficina o donde tú estás y te mira a ti inclinado en rodillas orando por el pastor Juan? Ayúdale a hablar bien español. ¿Tú y tu esposa pelean en la casa o siempre llegan a un acuerdo y dicen, no, perdóname, sabes qué, esto, aquel? Y tú estás sirviendo en la iglesia, ayudando, levantando las manos del pastor en un aspecto u otro. Todos están muy orgullosos de ti por su forma de expresar, tu forma de ayudar, de servir los vecinos, la forma en que tú manejas tu casa, sus finanzas. Entonces, ¿por qué quieres tu hijo diferente que tú? Él va a seguir tu ejemplo. Casi siempre. No es siempre, hay excepciones de regla. Pero tú tomes una cerveza en la noche, él va a tomar una cerveza en la noche. Tú fumes un cigarro antes de acostar, él va a fumar un cigarro antes de acostar. Tú pegas a tu esposa y la grites, él la va a pegar, su mamá y su novia también, y gritar también. ¿Tú nunca oras? Más probable no va a orar. No, pero yo pensé que los de escuela dominical lo van a enseñar. Olvídalo. Tú eres el ejemplo que él está siguiendo. ¿Tú quisieras tener su hijo sirviendo en la iglesia y tú nunca sirves? ¿Tú siempre estás quejando y no quieres que tu niño se queja? Él siempre está quejando porque tú siempre estás quejando. Mira, el pastor este vez, otra vez. Oh, mira. Oh. Reflexiona a tu vida y vas a ver que su hijo es como tú. ¿Eres flojo? Tu hijo más probable es flojo. No siempre la regla sigue, ¿ah? Pero normalmente así es. Eres bien chambeador y no te importan las cosas de Dios. Quiere nada más trabajar. Así hace. ¿Estoy equivocado? ¿Alguien que tiene hijos? ¿Sabes qué? Nunca he dicho a mis hijas que tienen que servir. Al contrario, muchas veces les he dicho no. Pero no pueden dejar de servir y hacer. Y ya ahora que a mi edad, pues la verdad estoy pues haciéndolo un poquito más lento. Y ya estoy cansado nada más mirándolas. Y muchas veces digo, hey, despacio, cálmate ya. No. Y yo, ay, ¿dónde aprendieron esto? Yo nunca les mandé a servir a Dios. Yo nunca les mandé que tenía que preparar las comidas, ayudar cuando no hay siervos y tratar de servir cuando esta persona no está, aquel y pone, no. Así he sido yo desde que Dios tocó mi vida. Nada más quiero servir a Dios. Y mis hijas nada más han seguido el ejemplo. Como digo, siempre hay diferencias de la regla. Pero la norma es así. Tus hijos van a ser como tú. Entonces hay que leer, hay que orar, hay que llevar. ¿Por qué mi hijo no quiere llevar su Biblia a la iglesia? Tú no lleves tu Biblia. ¿O dejes que tu esposa la lleva? Bueno, seguimos. Desde 6 otra vez habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Hizo igual como su pa, en lugar de su pa, enseñándole, primero de Juan, que dice, en el amor, imagínate si Abraham hubiera enseñado esto a su hijo. El amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Imagínate el ejemplo de no hablar mentiras, de no engañar, de confiar en Dios. Si Abraham hubiera entrado en el pueblo y su hijo mirándole dice, y sabes qué, la verdad tengo miedo, tu mamá, 90 años, bien hermosa, vamos a orar a Dios, pero Dios me dio una promesa, hijo. ¿Sabes qué? Y Dios nos va a guardar. Entonces siempre vamos a hablar la verdad, siempre vamos a confiar en Él, que Dios lo va a hacer. Y dice el amor en la palabra de Dios, echa fuera el temor. Entonces tengo temor, entonces necesito conocer este amor mejor de Dios, que echa fuera este temor, porque el temor no es de Dios. Entonces, hijo, vamos a orar y confiar y entrar a lo mejor temeroso, pero luego mirando y dando este ejemplo a su hijo. Ahora, gracias a Dios, déjame tocar esto, la palabra nos habla como es. La neta es que cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestras vidas, que no somos perfectos. Debemos estar mirando la palabra de Dios y orando a Dios para hacer los cambios cuando vemos estas cosas. Pero gracias a Dios que nos habla, no somos perfectos. Pero no es una excusa de nada más no buscar esto, ¿ok? Bueno, Abraham habló mentiras, yo también. No, esto no se vale. Ok, Señor, ayúdame cuando tengo temor de una circunstancia de no hablar mentiras, de hablar la verdad siempre. Confiar en ti. Y que tu amor eche fuera de mi vida el temor. Dice, sucedió en verso 8 que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y ni aprendió, por ejemplo, de su papá. Siempre se descubrió, siempre fue problemas en esto. Uno pensaría que iba a aprender, pero siguió el ejemplo de su papá. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, ¡hey, aquí, ella de cierto es tu mujer! ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana, tu testimonio? Ya no. ¡Mentiroso! E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces quedó mal por esta cosa, igual como su pa. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y se fue prosperando y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. No debe ser así, pero cuando Dios empieza a bendecir a alguien, los de la familia, aun la misma familia muchas veces, y los de fuera, se enojan o tienen envidia en lugar de dar gracias por tal persona y las bendiciones que está recibiendo. Se enojan porque quieren lo que no pertenece a ellos. Dios es el que bendice al que quiera. Yo debo aprender de gozar con mi hermano cuando Dios le está bendiciendo. ¿Sabes qué? En lugar de tener envidia y que, mira, tiene un carro nuevo, esto, aquel, yo no sé por cuál cosa, él tiene hijos y yo no, yo no sé cómo, pero la gente empieza a poner enfoque en las bendiciones y este codicia, envidia sobre estas cosas, en lugar de gozarse. ¡Hey, qué bien! Fíjate, el pastor con que yo estaba anoche me dice, ah, empezamos la iglesia, fue muy difícil y había 40 personas ahí y ahora ya en no tiempo somos, no sé si dijo 350 personas o algo, y uno hace, y muy rápido, qué bien hermano, ojalá que tengas 1,000, que Dios te bendice más, y no tener envidia, ¿de qué? No son míos, ¿de qué voy a tener envidia? ¿Porque quiero hacerme grande? No, ¿para qué? Entonces, que Dios bendice a esta persona aún más. Y hay mucha, yo he aprendido, hay mucha responsabilidad en las bendiciones. Entonces, es mucho trabajo y mucha bendición. Es fácil, por decir, cuidar 5 ovejas. Pero 5,000? ¡Wow! Doy gracias a Dios por las personas que Dios ha dado bendiciones. Cualquiera, físicos, espirituales. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Envidia, taparon los pozos de agua y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esik, porque habían altercado con él. Algo de esta historia que me gusta es, este había escarbado varios pozos y cuando los otros pueblos llegaron peleando con ellos, nada más lo dejó y se fue y escarbó otro que no peleó, aunque era más poderoso que ellos, no peleó con ellos. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy, aquí va pasando a él, el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Y edificó ahí un altar y invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí sus siervos de Isaac un pozo. Vamos a terminar aquí. Si seguimos en esto, lo que pasa es, este mismo pueblo luego llegó con él. Y ellos dijeron, hey, ustedes crecieron más que nosotros. La bendición, el rey de la tierra dijo, el bendición de Dios está sobre ustedes. Y ahora tenemos miedo de ustedes. Que hagan pacto con nosotros, que ustedes no vienen en contra de nosotros. Entonces, dijo, no. No, nada más hizo el pacto y está bien, sigue en paz. Me encanta esto. Pero aquí vemos que la bendición de Abraham traspasó a su hijo. Y vamos a ver luego este linaje de Jesús, el Salvador. Mi deseo por mi vida, que Dios bendice mi vida tanto. Yo voy a pasar un día. Yo no sé si tengo 10, 15, 30 años más. 30 se me hace mucho. Ay, quiero ir con el Señor. Pero de vivir 80 hasta 80 años, yo sé es mejor estar con Él. Pero lo que Dios quiere. Pero el asunto es, yo quiero que Dios me bendice mi vida tanto como creyente que sobreabunda los que siguen tras de mí, mis hijas, ustedes, los demás. Que hay tanta bendición y pueden decir la bendición de Jehová que estaba sobre él siguió a sus hijos. ¿Por qué? Porque los enseñó en el camino. Pero seguramente, como los hijos de Israel, si mis hijos, ustedes como Israel, después de mi partida, por decir, dan sus espaldas y siguen el pecado. Y así muchas veces es, cuando hay un líder fuerte, uno que está parado, en cuanto no está, la gente empieza a seguir su pecado. ¿Por qué? No lo sé. Pero mucho de su caminar está delante de los ojos del hombre. Mi deseo, mi oración es de que no pase así. Que la generación que sigue, la bendición sigue también. Porque están siguiendo el camino de Dios como debe ser. Vamos a orar. Ustedes, si hay alguien que no ha conocido a Jesús, Jesús vino, murió en una cruz, derramó su sangre por cualquiera que cree en él, puede ser salvo, fue sepultado y resucitó. Y si tú nada más le pides perdón, él te perdona y te salva. Señor Jesús, gracias en esta noche por tu palabra. Bendícela, úsala en nuestras vidas. Enséñanos cómo seguirte para que esta bendición también pase a nuestros hijos, la salvación. Padre, y por cualquiera que está aquí o escuchando que no es salvo, te pido en tu nombre, Jesús, la salvación de él. Bendice, Señor, el campamento en este fin de semana y los hermanos que son de esta iglesia y sus familias. Amén.